Hello y bienvenidos a este nuevo episodio de Habla y Sana. Hoy estoy con Ana Carolina Olarte de Health Beat. Fun fact, esta es nuestra primera vez grabando un episodio, pero de hecho Ana Carolina fue casi que la semilla para que empezara este podcast. Hace un año exactamente grabamos un live por primera vez y fue la primera vez que yo tuve una idea como que hacer una colaboración y conversación y compartirla, y está, si la quieren ver, en mi Instagram hasta hoy en día. Y a partir de esa conversación y de tener como ese intercambio tan especial es que nació este proyecto de Habla y Sana. Entonces para mí obviamente es un full circle moment tenerla aquí. Y Ana Carolina, pues como les conté, es la jefa, la creadora, la cara detrás de Health Beat, una empresa, un proyecto con mucho amor, una creación a partir de lo que es su amor por no solo creo que servir, además a través de la comida y la conexión y productos que le llegan a las personas, sino también de su conexión con ella misma, algo que estoy muy emocionada de hablar con ella en este episodio de hoy. Así que Ana Carolina, mil gracias por estar aquí hoy conmigo, y bienvenida.
Oye, no, gracias a ti por tenerme aquí hoy y por tener este espacio abierto a que pues uno pueda compartir un poquito más de uno mismo y que otras personas también puedan escuchar y llevarse un poquito de uno más a profundidad. Más que todo que hay temas que en redes a veces un caption no es suficiente para hablar algunos temas y llegar a las personas realmente de la manera que es. Así que no, gracias a ti, hola a todos. Espero que no se lleven muchas guías conmigo.
Bueno, ok, para empezar quiero hacerte una pregunta, y me acuerdo la primera vez que te pregunté me cagué la risa, pero ¿qué tan rico se siente tener una comunidad tan leal a tus productos?
Excelente, la verdad, excelente. Es algo que pues nunca me realmente imaginé. Uno cuando lanza un producto siempre piensas como que no, que tu mamá y tu papá y tu familia te van a apoyar siempre, y más les vale que siempre te apoyen y siempre estén detrás de esa lealtad a tu producto. Pero la verdad es increíble, porque uno siempre se siente acompañado, uno siempre se siente que hay alguien más que cree en ti aparte de ti mismo, y a veces uno necesita ese empujoncito de esos clientes que siempre están ahí para decirte como que, hey, todo lo que haces me encanta, quiero que me des más, y hasta esos que te dan hasta más ideas para tus productos. Así que yo siento que son el pilar de absolutamente todo, y ha sido, o sea, crearlos no ha sido fácil, crear esa lealtad, pero la verdad es que a través de la conexión que he tenido con los clientes y con todo, creo que eso ha sido como la base de crear esa lealtad de ellos, y al fin y al cabo son el pilar para que yo siga creciendo en Health Beat y para que Health Beat sea lo que es hoy en día, porque con todas sus ideas y todo lo que me piden es que a mí la creatividad me sigue sumando. Así que sí, básicamente como que no sé qué haría sin mis clientes hoy en día.
Que creo que es como un punto que a mí me llama mucho la atención de Health Beat como tal. Siento que hubo un punto que como que yo personalmente vi un cambio muy, o sea, muy específico, en el sentido de que sentí que más que ser las arepas, más que ser los productos, como que empezó a ser una extensión de ti. Y siempre ver ese proceso es sumamente interesante, y me da risa porque como que siento que hoy en día nos encourage a que las empresas sean de esa manera, pero en verdad no es tan fácil como decir como que ya voy a empezar a que esta empresa sea una extensión de mí, voy a compartirme, ta, 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 ta. Creo que es más un proceso de tú sobrepasar esa resistencia interna que tienes para entonces realmente poder compartir, porque si todos estuviéramos compartiendo realmente a partir de quienes somos, creo que hasta sería un poco como contradictorio, porque ¿dónde está el espacio pues para aprender realmente?
Sí, o sea, yo siento que como que lo incómodo sabe lo bonito, y digamos que la pandemia para mí fue lo más incómodo del mundo, porque surgieron muchas emociones que digamos que uno está acostumbrado a sentir, pero estar encerrado en la casa, estar con una incertidumbre tenaz, y a mí lo que más me cuesta sobrellevar es la incertidumbre, porque bueno, al fin y al cabo el Virgo inside me quiere controlar absolutamente todo alrededor mío, pero bueno, eso lo vamos manejando poco a poco. Pero digamos que la incomodidad, como digo, sale lo bonito, y en la pandemia me reté un poco a compartir quién soy, porque yo suelo, o sea, y es algo que llevo trabajando con mi psicóloga, suelo ser una persona que no se comunica muy bien, aunque no parezca, me atrae en mis redes sociales. Me ha ayudado muchísimo tener ese espacio para compartir cómo me siento, y no solo eso, sino conectar con las personas y saber que uno no está solo. Y eso es lo que a mí me gusta más de HealthFit, que yo nunca me siento sola. O sea, esos clientes leales para mí no son nada más personas que me compran las arepas, sino personas que me escuchan, personas que les interesa lo que digo, personas que me ayudan a crecer. Entonces, sí, de la incomodidad viene lo bonito, y lo bonito que salió de esa incomodidad fue la conexión con mis clientes.
Totalmente, que creo que se regresa pues al reflejo de la conexión que tienes contigo. O sea, puede ser muy frustrante a la hora de empezar a compartir tu empresa en redes y querer conectar de esa manera, como que la idea de querer conectar desde lo que se supone que te venden que deberías de conectar, ya sea a través de postear 7 días a la semana o subir 10 stories al día o lo que sea, como que todas estas reglas no escritas, pero escritas de lo que deberías de hacer para que tu empresa sea exitosa, versus como que el trial and error que viene de intentar eso y como que, o sea, esta vaina a mí no me funciona, así que voy a ir por mi camino. Entonces creo que esa parte del proceso es sumamente interesante, y quiero que me cuentes más de cómo sobrellevar eso ha causado un impacto en tu negocio ahorita.
Definitivamente el compartir más de mí, que me dejé compartir más de mí el momento que yo me sentí más cómoda conmigo misma. Y eso ya viene de un trabajo interno. Yo desde el 2019 empecé a verme con una psicóloga y realmente me ayudó a conectar conmigo misma. Pero no fue realmente hasta el 2020 que me atreví a compartir quién era yo realmente. Y de ahí, como que en la pandemia, creo que todos vimos surgir muchos cursos de cómo llevar tus redes sociales a ser exitoso y todo lo demás. Y como tú dices, todos decían, tienes que compartir 10 stories al día y tienes que postear todos los días de la semana y tienes que filmarte de cierta manera y tratar de ser chistoso y todo esto de lo demás. Pero a mí no se me hacía natural nada de eso. A mí se me hacía natural hacer como introspección y compartir un poquito más, que si me da migraña, que me ayudaba a que se me quitara naturalmente con la comida o qué suplemento estaba tomando, como que ese tipo de cosas. Y me di mucha cuenta que cuando estaba siguiendo el camino de las demás personas, o lo que las demás personas me decían que tenía que hacer para ser exitosa con mis redes, era cuando menos conectaba con mi comunidad, cuando menos veías engagement crecer. Y era muy frustrante.
Eso se siente.
No, y era muy frustrante porque tú decías, estoy haciendo todo lo correcto, pero lo único que no estaba haciendo era ser yo misma.
Exacto.
Entonces, ¿cómo pretendía yo que alguien quisiera seguirme si todo se veía forzado, todo se veía fake, todo se veía de una cierta manera? Y sí, pues mucha gente guardaba las recetas, pero guardaba las recetas por ser buenas, no por mí. Entonces, cuando realmente como que pausé, y aparte todo eso me causó muchísimo estrés, porque era como que, ok, pero quizá que estoy haciendo mal, y era como que, suéltate, como que literalmente, sí, suéltate. Y me acuerdo que muchas personas alrededor mío, como que yo les compartí esa frustración y me decían, dije, es que yo te conozco y tú no eres así, como que porque simplemente no lo sueltas y dejas que orgánicamente crezca. No pasa nada si no creces de hoy a mañana 10k. Digo, hoy en día todavía no tengo 10k, pero con mis 5000 y pico soy la persona más feliz del mundo, porque son 5000 y pico que me responden literalmente a todo y quieren saber más. Entonces, cuando realmente dejé de tratar de seguir una fórmula que no me estaba funcionando y empecé a seguir mi fórmula con mis intenciones, y poco a poco fui creando una fórmula mía, o sea, mía, que me funcionaba a mí, de ahí fue cuando realmente empecé a crecer. Y cuando realmente me di cuenta que yo me sentía cómoda, que me sentía conectada con HealthFit, y que no lo sentía como una tarea más que tenía que hacer, sino como que me levantaba todos los días y dije como que, hey, te quiero compartir que me estoy tomando un café. Te quiero compartir eso porque para mí es sagrado, para mí es un momento de mi día. ¿Quién más se siente así? Entonces, simplemente era traer un poquito más de mi día a día con lo que me sentía cómoda, porque obvio, hay muchas cosas que uno no se siente cómodo compartiendo hoy en día. Siento que la privacidad todavía es muy importante mantenerlo en cierto punto. No me siento muy cómoda todavía abriéndome a ciertos niveles, y es algo que todavía estoy trabajando, porque
está bien.
Sí, total, o sea, definitivamente no te tienes que mostrar 100%, porque siempre hay algo que uno quiere mantener en privado, pero mostrar mi esencia, mostrar quién yo soy. Y lo que más me gusta es que lo he logrado de la manera más natural posible, y me encanta porque cuando he conocido gente afuera de HealthFit, o sea, Healthy Tendo Instagram, sino que las he conocido en persona, literalmente, me encanta, porque como he hablado con ellas probablemente por DM o lo que sea, cuando los veo en persona es como que, hey, no existe un awkward face cuando estamos tú y yo hablando, porque ya yo te conocí, porque lo que yo te estaba respondiendo en Instagram soy yo. Entonces no había ese espacio para decir o tratar de hacer otra impresión o que tú pensaras que era diferente, porque yo simplemente siempre fui yo. Y creo que eso es lo más importante, que tú en el momento que quieres crecer tus redes sociales, van a haber estas fórmulas que de pronto te van a ayudar a crecer, pero de pronto vas a perder esa conexión tuya con tu página, con tu red social. Y la idea no es esa, la idea es que encuentres algo que te funcione a ti, primero tú conectando con lo que tú quieres sacar de la página, con lo que tú quieres mostrar de ti, entendiendo esas emociones tuyas primero, canalizando esas emociones tuyas primero, esos pensamientos tuyos, esas metas tuyas, absolutamente todo tuyo, entendiéndolo, y de ahí puedes realmente compartir y crear esa conexión y crear ese crecimiento orgánico y crear tu propia fórmula en base a lo que es crecer en redes sociales.
A mí me encanta eso porque incluso me parece un poco irónico que, o sea, esto no es para decir que si sigues esas fórmulas no te van a servir, porque
no, eso, para nada.
Eso es mentira, o sea, sí te sirven, pero ¿de qué te sirve llegar a, yo no sé, ponte que tu meta es llegar a 20.000 followers construido en una persona que no eres tú? O sea, va a llegar un punto en el que no vas a poder sostener esta fachada que has puesto solo por el crecimiento, y vas a querer ser tú. Y entonces, ¿qué va a pasar si llegaste hasta tal nivel controlando cada aspecto y ya quieres liberar? O sea, como que creo que es una montañita o una bolita de nieve, por decirlo de esa manera, que se va armando. De hecho, hoy estaba como que pensando que a cada persona le llegan las ideas que le llegan porque le tienen que llegar a ellos. Y es como que, ¿para qué quisieras compararte o para qué quisieras que tu idea sea similar a la de otra persona si solamente eres tú la única persona que puede saber cómo desarrollar la que te llegó?
No, total, o sea, nadie. Por eso es que yo siempre digo que siempre hay espacio para innovación, siempre hay espacio para sacar algo nuevo, porque las arepas que tú haces nunca van a ser iguales a las mías, porque las mías tienen mi esencia, tienen mi propósito, tienen mi meta, tienen todo absoluto, mis emociones, todo lo mío lo tienen mis arepas, las tuyas van a tener lo tuyo, nunca va a ser igual. O sea, absolutamente nunca va a ser igual. Si tú lo estás haciendo contigo mismo, con tu intención, con todo tuyo, no tienes por qué temerla que alguien más saque algo similar a lo tuyo, porque no es lo mismo. No es absolutamente lo mismo. No es lo mismo la manera que lo vendes, no es lo mismo la manera que lo muestras, no es lo mismo la manera que hasta haces tu propia marca. Entonces, realmente, las ideas vienen a ti, como tú dices, por un propósito, y solo tú sabes cómo desarrollar de la mejor manera.
Sí, esa resistencia es heavy. O sea, tú y yo la hemos sentido tratando de seguir como que todas estas vainas, y en verdad te terminas más burning out tú de lo que... Y no quieres eso para tu negocio.
No, total. Yo me acuerdo la primera vez, o sea, las primeras... en pandemia yo reservaba los domingos para hacer las recetas de Healthy. Y eso era un estrés para mí. O sea, era un burden para mí hacer esas recetas. Y disfrutaba era cuando me veía ya el proceso final, ya cuando había hecho el video, cuando estaba editando el video, todo lo demás. Pero el proceso de filmarlo era tan estresante para mí, porque yo lo quería hacer perfecto. Yo lo quería hacer vendiéndolo en las redes sociales como los videos que yo veía de todas estas influencers. Y era como que no. Intentaba hacer unos intros que hoy en día, a mí, o sea, si te soy muy honesta, me da un cringe ver esos videos. Yo no puedo ver mis primeros videos de, o sea, literalmente no puedo verlos porque me da cringe. O sea, literalmente, porque es como que, ¿quién estaba intentando ser? Como que no soy yo, no me sale natural. Me demoraba años filmando la receta, hasta a veces se me olvidaban pasos y me tocaba volver a filmar porque literalmente no estaba ahí, mi mente no estaba ahí, sino que estaban tratando de hacerlo perfecto. Y cuando solté eso y realmente como que eché para atrás y fue como que, ok, ¿qué estoy intentando hacer y por qué me está saliendo todo tan mal? Y me di cuenta que no lo estaba haciendo por mí, no lo estaba haciendo con mi intención, lo estaba haciendo tratando de ser alguien que yo no soy. Como que de ahí realmente llegó el éxito de mi video, de mi receta, de todo. Y cuando realmente sentí yo, que es lo más importante de todo, sentí yo la conexión con esos videos, la conexión con las personas que lograban ver más allá de mis videos y verme a mí. Y eso fue lo más satisfactorio porque simplemente me dio más ganas de seguir creando y seguir haciendo y seguir como que hasta lo que estoy hoy en día, que literalmente solo trabajo en Healthy. ¿Quién iba a pensar eso? Yo jamás, ya yo del 2019, 2020 y 2021, jamás hubiera pensado que Ana Carolina del 2022 ya iba a estar 100% trabajando en Healthy. Porque, y es algo súper curioso, y bueno, lo hablé con mi psicóloga por otro tema, pero va de la mano con esto. La anacronía del 2019 no es la misma que la anacronía del 2020. La anacronía del 2022, perdón. La anacronía del 2019 no tenía las herramientas que la anacronía del 2022 hoy sí tiene para sobrellevar estas cosas.
Claro.
Pero todo eso viene de la mano con un proceso de crecimiento personal y introspección y incomodarte, porque, o sea, nadie quiere, a nadie se levantó hoy y dije, yo hoy quiero analizar mis traumas, ¿sí?, y meterme en la incomodidad de ver qué es lo que está mal conmigo y desafiar todo lo que ya pienso. Nadie, o sea, absolutamente nadie. Y el que es así hoy, te felicito porque puedes hacer el trabajo tú solo, pero realmente nadie se levanta de eso, es un trabajo muy incómodo, pero tan, tan beneficioso y tan satisfactorio. O sea, si yo miro para atrás, simplemente pienso como que, wow, de verdad ha sido un proceso demasiado difícil y me queda mucho camino todavía por seguir aprendiendo de mí y sanar de mí y desafiar de mí, pero solamente con verlo con Healthy, donde estoy hoy versus donde estaba en el 2019, lo incómoda que me sentía, lo desconectada que estaba con Healthy. Y eso que Healthy viene del 2017, nada más que yo no interactuaba con mis clientes, nada más le daba las arepas y gracias por comprarme. Pero literalmente nada más lo veo en los frutos que eso me ha dado, y es impresionante como que como todo viene de crecer uno mismo para poder entonces abrirte a compartir y abrirte a que puedas enseñar algo más.
Sí, es que creo que es una sinergia total. O sea, una cosa siempre se va a complementar a la otra. Y demasiado cool que ya solo estás en Healthy. Te lo he dicho antes, pero en verdad demasiado increíble. Y quiero como que recoger esa parte porque mucha gente le tiene miedo al primer paso por X y Z, por lo mismo, por la incomodidad, por lo que no sé si la gente le va a gustar, etc. Creo que nadie tiene una idea increíble a la primera vez, o sea, como que tú vas alimentando tus ideas a partir de que vas tomando los pasos, al igual que al que te vas alimentando a ti. Entonces, no sé, como que yo sobre todo esa resistencia cuando me comparaba me venía mucho de, por ejemplo, yendo de regreso a como que este tema de que filmas los videos igual que las influencers. Uh-huh. A mí me parece demasiado irónico cómo en verdad todos hemos caído en eso. Y yo me pongo a pensar como que, ok, quiero que mis videos se vean igual a esta persona, pero tengo idea de cómo es la vida de esta persona. O sea, tengo idea si su vida es tan fácil como yo pienso que es. Tengo idea si en realidad lo que está poniendo es una fachada o es ella en realidad. O sea, como que a veces pensamos que queremos estas vidas o que queremos estas aesthetics por el significado que nosotros le ponemos a ellos más que el significado que estamos willing a nosotros como que invest en crear, y eso lleva su proceso.
No, totalmente, y es porque yo siento que hoy en día estamos tan metidos en las redes sociales y hoy en día mucha gente, o sea, tú ves a esta persona que es successful en redes sociales y dices, tengo que ser como esta persona para yo poder ser successful. Y es como que no, lo estamos viéndolo todo absolutamente mal. Es al revés, como que si esa persona, o no al revés, pero es diferente. O sea, si esa persona ha podido ser successful, no significa que tienes que ser como ella para hacerlo, sino que significa que hay espacio para ti, para que tú seas successful.
Total.
Nada más que tienes que encontrar tu propia fórmula y eso viene de introspección tuya. ¿Por qué quieres ser tú tan successful? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus metas? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Por qué quieres tener este tipo de cliente? Y nunca va a ser igual que el de la otra persona. Entonces, uno no puede pretender que copiando a las demás personas es lo que te va a llevar al camino de este éxito cuando realmente no eres la misma persona.
Total. Y sobre todo cuando viene la envidia y la comparación, porque viene, o sea, aquí no vamos a decir que dije, no, yo logré todo esto porque no tengo envidia. O sea, no, esa vaina viene y es un, o sea, es algo que ataca a todo el mundo.
No, total. Y creo que es importante, y quiero resaltar eso que estás diciendo, nada más de lo de la envidia, que siento que todos le tenemos un mal ojo a la palabra envidia.
Y no lo
cuando,
es del todo.
Cuando no lo es del todo. Si tú sientes envidia, no significa que haya una sensación negativa, pero saca de lo positivo. ¿Por qué tienes envidia? Porque esa persona,
exacto,
está siendo exitoso. Oye, tú también puedes hacerlo. Encuentra, sí, tu manera. Pero no es, o sea, es darle la vuelta a ese sentimiento que tenemos puesto como algo tan negativo y tan baja energía, aunque bueno, realmente sí es un poco baja energía, pero depende de cómo tú lo quieres realmente, o sea, qué realmente quieres sacar de esa envidia.
Sí, total. A mí me voló la mente una vez que me preguntaron, o sea, en la certificación que estoy cogiendo de coaching, hay coaching dentro de la certificación, entonces como que decía así, te trabajas, o sea, ajá, como que te toca. Entonces, una de las preguntas era como que, ¿qué de esta envidia, o sea, qué me está diciendo esta envidia que no puedo aceptar que no estoy haciendo yo? Entonces, es literalmente eso. O sea, tu envidia es simplemente como que esta guía o esta brújula para que tú como que veas qué es lo que tú no estás haciendo y por qué tienes esos sentimientos contigo. Porque al final del día todas las emociones que tenemos son con nosotros mismos.
Total.
O sea, yo puedo sentir lo que sea hacia ti y tú ni idea. ¿Sabes?
No, exacto. No, es que son batallas totalmente internas.
Sí.
Son batallas totalmente internas. Y es, o sea, para mí la envidia es como cuando una persona muy cercana a ti la tienes resistencia porque es un espejo absolutamente de las cosas que tú no puedes aceptar de ti mismo.
Exacto.
Literalmente es lo mismo. Como que, ¿qué no quiero? O sea, ¿por qué le tengo tanta envidia y por qué le cojo? Porque siento que lo que uno le agarra a la persona cuando tiene envidia es como tirria.
Literal.
Como que, ah, no la puedo ver, me choca. Y es como que realmente porque te choca. Que te sí. choca a ti y a ti, que por eso estás chocando con otra persona. Nadie te está haciendo absolutamente nada a ti, te estás victimizando de una emoción porque no la quieres, no quieres dig in further a saber qué realmente
sí,
está contigo. O sea,
es que
todo viene de uno mismo.
Total, es mucho más fácil decir como que, ay, esa persona la tiene tan fácil y ta, 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 ta. O sea, como que irte en el rollo de que es afuera y no adentro. Pero, o sea, sí, es incómodo llegar adentro, pero la verdad que es parte de los beneficios que viene con... O sea, yo pienso que a la hora que tú empiezas a formar una empresa, tú también estás formando un contrato con trabajarte a ti mismo, porque te va a pasar sí o sí de la manera que sea. Puede que sea a través de que vayas a un psicólogo, puede ser que vayas a través de un coach, o puede que tú mismo solito con la vida te des cuenta de las cosas que te tienes que dar cuenta. O sea, eso va a pasar... cuando estás... O sea, es la vida.
No, es que es la vida porque te tienes que relacionar con otras personas. Tú no puedes esperar ser este CEO o este líder en tu comunidad o en tu empresa o en lo que sea si tú realmente no puedes ser un buen líder para ti. Como que cómo pretendes guiar a otras personas si no te puedes guiar a ti al camino correcto, si no te puedes aceptar... ¿Cómo pretendes aceptar las emociones de otras personas y ser empático con las emociones de otras personas si no puedes ser empático contigo mismo? Como que todo va de la mano. ¿Cómo te puedes relacionar con otras personas? ¿Cómo puedes ser un buen teammate cuando tú no puedes aceptarte a ti mismo ni en las buenas ni en las malas? Como que todo va de un trabajo interno y es totalmente cierto. No es nada más cuando haces un emprendimiento, no es nada más cuando te lanzas al agua o lo que sea, sino que es un constante día a día hasta en la misma casa. No tiene que ser un trabajo en tu misma casa. Uno está acostumbrado a acomodarse y decir, no, es que tú me tienes que aceptar como yo soy.
Sí.
Porque... Es mi ADN, porque tú eres así, es como que no, todos tenemos traumas diferentes, todos venimos, o sea, todos estamos construidos por nuestras experiencias. Y sí, o sea, el ADN plays a part en el sentido de, okay, de pronto en qué emoción, si soy un poquito menos paciente, si soy un poquito como que en esas cosas pueden play un poco a part, pero... El trabajo interno siempre se tiene que hacer, como que uno no puede esperar que las personas alrededor tuyo simplemente te quieran por quererte y te acepten cosas terribles cuando realmente solo lo que tienes que hacer es trabajar en ti mismo y mejorar tú cada día para poder brindar siempre lo mejor de ti. No puedes esperar dar el 100% cuando energéticamente contigo mismo estás en el 5%.
Sí, sí. Y de la manera que eso se vea para ti, porque creo que varía obviamente de persona a persona. Pero mira, quiero tocar un tema y es del que, o sea, a través de tu empresa sí estás como que trabajándote a ti, pero también quiero saber... Y creo que lo hemos hablado antes de las herramientas que te da para crecer la formación de tus productos para ti. Porque, por ejemplo, no solo como que crear productos, es también estar constantemente disfrutando de lo que compartes. Que a ti te encanta compartir recetas. Entonces como que encuentras ese juego y esa como que vida en crear eso. Quiero sí. saber como que qué relación tiene para ti.
Yo siento que el dejarme crear... Uno, o sea, yo Hello Field lo empecé y era como que, okay, la fórmula de los costos de las arepas, que todavía, o sea, soy la persona menos numérica del mundo, literalmente vivo peleándome con mis hermanos, dije, ayúdame, el número no me da. Pero literalmente, uno ve como que el tema de la empresa, como, necesito que me den estos números, necesito tener este margen de profit, necesito tener todas estas cosas. y no te das espacio para jugar, para sacar ese niño interior de ti. Que es lo que literalmente te da la energía y te recarga para poder conectar, para poder crear, para poder tener esa creatividad de voy a lanzar un nuevo producto porque me puse a jugar con una receta y salió esta vaina que estaba deliciosa. Y perdón, pero de ahí vinieron los quinoa protein bombs, de ahí vinieron los falafels, como que de yo jugar con recetas.
Y los brownies.
Y los brownies, es más, el caramelo salió por otra receta absolutamente diferente. O sea, como que yo me he dado el espacio para ser creativa en la cocina. Y la cocina para mí ha sido un lugar de sanación conmigo misma, un lugar donde me dejé reencontrarme con mi niña interior. O sea, lo hice a través de meditaciones, le hice muchas cosas y de ahí me di cuenta que a mí no me funcionaba conectar con mi niña interior a través de meditaciones, sino que mi meditación estaba en la cocina cuando yo estaba sola.
Me encanta, me encanta.
Y ahí me di el espacio para jugar, para equivocarme. O sea, cuando uno era chiquito uno se equivocaba y ¿qué te importa? Te lo dije, ah, no me importa. Y te
sí.
Literalmente es lo mismo. Ay, me equivoqué, eché más sal de lo que era. Bueno, entonces ahora ¿cómo lo arreglo? Entonces la creatividad surge. ¿Cómo arreglo la receta?
Claro.
Entonces, literalmente, dándome ese espacio para conectar con mi niña interior es lo que literalmente me ha recargado mi energía para yo poder seguir creando, para yo poder seguir compartiendo. Y en los momentos donde más he estado estresada y demás, que yo siento como que, ¿sabes qué? Esta semana no puedo sacar una receta, o sea, y uno se cierra, es que no puedo sacar una receta, no puedo tener espacio en la cocina, tengo tanto que hacer, veo mi to-do list, el Excel y la cosa, y me trato de centrar en el Excel y es como que no puedo, pero estoy bloqueada. Y es porque literalmente no me he dado tiempo para jugar en la cocina. Uh-huh. Y cuando me doy ese tiempo para jugar en la cocina es cuando me recargo energéticamente y estoy lista para ver el otro lado que de pronto para mí no es tan fun, no es tan claro. Conectado conmigo, pero entonces como que de ahí viene, como que la cocina para mí se convirtió en un lugar de sanación, y qué lindo que yo puedo conectar eso con mi negocio, que al final, por coincidencia de la vida, terminó siendo mi playground, y es lo que yo le estaba diciendo a Andy la vez pasada, y era como que, ¿sabes? Como que estoy súper emocionada del siguiente paso que es Healthy, de sacar el local, de todo lo demás. Me estresa tanto los números que es como que quiero tener la primera persona que quiero contratar, capaz es alguien administrativo, y yo seguir en la cocina.
Sí.
Porque yo quiero seguir en la cocina. Para mí lo lindo del negocio es la cocina. Para mí, cuando yo le meto ese empeño a los productos, y me da mucha risa porque cuando yo los he hecho, la gente se da cuenta. Y eso a mí me llena el alma. O sea, literalmente es como que te diste cuenta porque lo hice con todo el amor del mundo. Como que lo hice dándome el espacio creativo, dándome el espacio, disfrutando cada momento
ese
que
juego.
Lo estoy haciendo. Entonces, me da risa porque sí, como que lo primero, uno piensa que lo primero que quiere es que alguien te da el busy work, y para muchas personas el busy work como que qué pereza tener que hacer 500 falafels en un día, es como que no, man, qué cool, prefiero eso, estar sentada detrás de un computador, porque ahí es donde yo me estoy recargando, a mí son, por más de que me duela el alma y las piernas y al día siguiente tengo tendonitis en las rodillas, es lo mejor, o sea, el mejor feeling para mí, porque salgo con una sonrisa en mi cara, por más ojerosa que pueda parecer. O sea, como que darme ese espacio para literalmente solo jugar, eso ha sido clave para que yo quiera conectar con Healthy. Y yo en 2017, como dije, creé Healthy por razones totalmente diferentes. Yo no estaba conectada al propósito, no estaba, yo nunca cocinaba, como que absolutamente nada, tenía mucho por sanar. Y cuando fui sanando poco a poco esas cosas, me fui conectando con Healthy, y la verdad yo nunca pensé que iba a yo estar ahora con estos sueños tan grandes de lo que es Healthy. Como que yo pensé que yo iba a seguir trabajando para alguien, pensé que iba a estar full metida en el tema de educación, porque digo, al fin y al cabo yo estudié psicología aplicada en una escuela de educación y economía porque quería trabajar con escuelas. Para mí la educación es otra de mis pasiones, y yo siempre pensé que iba a trabajar en eso, en cambiar la educación en Panamá, en ser disruptive en la educación de Panamá.
¿Y quién quita que no lo seas en un
eventualmente
futuro con
la cocina? Sí, sí, o sea, hay muchas cosas lindas que pueden salir. Y digo, ya trabajé 2 años y medio de mi vida en escuelas, y definitivamente me di cuenta que sí, tengo mucho que educar a la gente en, pero no es una escuela como tal. Entonces ahora a ver cómo creo Healthy, esa escuela, para que yo pueda seguir enseñando a las personas lo que a mí me apasiona y cambiar a las personas. O sea, de tener un impacto educativo en la gente, no es nada más un impacto superficial. Pero sí, como que todas estas ideas de Healthy han surgido en la cocina cuando yo me dejo jugar, cuando yo me dejo ser creativa, cuando yo me dejo conectar con quién es esa Ana Carolina desordenada, que él, porque, o sea, yo no soy en la cocina, dizque, la mata del orden, para nada. O sea, mi mamá entra a la cocina y le quieren dar 7 infartos porque ella es súper, dizque, las ollas van acá, yo voy limpiando mientras cocino, yo soy, dizque, desastre. O sea, soy literalmente, ustedes imagínense, si tienen hijos y si están escuchando esto, si no, no importa, imagínense, ustedes de chiquititos cuando cocinaban galletas en su casa, ustedes iban recogiendo las cosas.
Jamás.
Nunca en la vida. Esa soy yo hoy en día todavía. Entonces es literalmente la Ana Carolina de 7 años que hacía deditos de queso con su mamá y con su nana de toda la vida y galletas y me encantaba el Food Network. Literalmente volví a conectar con esa niña. O sea, la mayoría de mis fotos cuando soy chiquita soy yo en la cocina. Yo cocinaba todos los días con mi nana, cocinaba todos los días con mi mamá, albóndigas, banana bread. Me encantaba levantarme a hacer el desayuno a mi papá. Dije, los domingos le encantaba sus huevos con jamón, mi hermano su arepa con queso, mantequilla, no me acuerdo ni qué era lo que le ponía, y después dije su huevo revuelto, y me acuerdo que mi nana enseñándome a hacer los huevos revueltos para yo poder hacerlo a mi hermano, como que eso siempre ha sido mi love language, y qué bonito volver a conectar con eso, porque me di el espacio para poder conectar con esa niña interior a raíz del crecimiento que tuve conmigo misma, porque claro, obviamente muchas experiencias me bloquearon esa felicidad, porque hay muchos traumas que nacen y uno no está consciente de cómo eso te impacta en tu seguir siendo tú.
No, 100%, y creo que es otra como faceta de que la creatividad en la cocina para ti es también una extensión de ti y es una extensión de tu empresa y es una extensión de tu crecimiento, porque una de las cosas que yo más veo es que la gente como que piensa que la creatividad es algo que se tiene o no, y en realidad es algo que por ciertas cosas de la vida como que has dejado de practicar, son cosas que por ciertas situaciones que han pasado en tu vida como que se te ha disminuido esta creencia o se te ha alimentado esta creencia de que no lo eres, y es a través de la práctica que en realidad te das cuenta de cómo lo eres, y es mucho más fácil practicar tu creatividad en la cocina, en pintar, en hacer un Excel cuando estás disfrutando hacer eso. Y creo que conectando eso a la parte de delegar, o sea, por ejemplo, cuando llega tu equipo, cuando ya contrates a alguien por primera vez, eso es lo lindo de darte cuenta como que esta es mi área de genio, yo te voy a dar a ti tu área de genio para que tú alimentes también lo que es mi bebé, y es ahí donde nace la colaboración y lo importante. Exacto. Que es a la hora de conectar también.
Exacto, porque uno piensa que al tú ser como el CEO de la empresa o lo que sea, tú tienes que estar 100% detrás de los números, y realmente no es así. Obviamente tienes que saber los números, tienes que saber todo eso, pero alguien más lo puede hacer mientras que tú estás dominando otra parte de la empresa. Como que eso es algo que yo siento que cuando realicé que puedo seguir siendo este tipo de persona,
es como una creencia limitante.
Es totalmente una creencia limitante. Y me encanta que mencionaste lo de la creatividad, que muchos pensamos que lo tenemos o no. Y me da mucha risa porque me recuerda, obviamente aquí viene todo mi geeky learning, mi educación. Yo sigo a Miss Fab, no sé si saben quién es, Ana Lorena Fábrega.
Estaba pensando en ella.
Y ella, me encanta porque ella, todo lo que ella hace me encanta. Shout out a ella ahorita mismo, porque en verdad la leo todo el tiempo y amo cómo increíble está disruptiendo lo que es. Como, o sea, literalmente, we have to unlearn to learn. Porque en el colegio nos enseñan que no podemos cometer errores. Y eso fue lo que ella dijo. No podemos cometer errores. Tienes que hacerlo de esta manera. Para eso están las instrucciones así. Y ahí nos han ido quitando la creatividad.
100%.
Ahí nos han ido quitando el espacio para tú crear y tú cómo puedes llegar al mismo número de otra manera.
Y hay una separación también. No sé si lo hicieron en Balboa, pero en mi escuela sí era como te gradúas de ciencias o te gradúas de letras. Creo que eso es algo de Meduca como tal.
Sí, en Balboa no era así.
Bueno.
En Balboa no era así.
En la escuela, o sea, en mi escuela, en la academia, era así, y eso es súper limitante porque es como que o soy esto o soy lo otro, y de ahí como que empiezas a separar en tu mente como que si soy una persona de negocios no soy una persona creativa, si soy una persona creativa no soy una persona de negocios.
Total.
Si soy ingeniero no puedo ser una persona que le guste hacer películas, si soy una persona que le gusta pintar no puedo ser una persona que le guste ver los números.
No, total, eso es algo que yo siempre he dicho que de lo que más, o sea, yo me mudé a Panamá en el 2010, mi colegio en Barranquilla era muy similar a la academia, en que era muy tradicional, muy con lo que era el Ministerio de Educación en Colombia y los requisitos y todo lo demás. Todo el mundo se graduaba con francés, todo el mundo se graduaba, o sea, todo el mundo se graduaba igual. Y lo que me encantó de Balboa es que llego a este lugar que me cambió totalmente la mentalidad de cómo aprendes. Y fue difícil porque yo, estaba muy acostumbrada a algo diferente y no estaba acostumbrada a tener tanta libertad, que bueno, por suerte mi mamá desde chiquitito fue muy, dije, tienen que ser disciplinados, tienen que hacer sus tareas y todo, y pues...
Que eso te permite tener libertad.
Exacto, porque yo sé que yo voy a hacer las cosas bien, confío en mí porque tengo la disciplina, y eso es una de mis cualidades que a mí más... La verdad es que más me celebro es que soy una persona muy disciplinada y muy responsable. Pero sí, como que llevo a Balboa y era este ambiente súper liberal, habían demasiadas culturas mezcladas. Yo llegué siendo la niña nueva, pero todo el mundo quería saber quién era la niña nueva, no como en las películas, que era como que, uy, ¿quién es esa niña? Y todo el mundo miraba en Balboa y que todo el mundo venía, era como, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Porque están tan acostumbrados a esta internacionalidad y estos cambios que siempre cada gente se muda y demás, que en verdad fue muy welcoming. Y la verdad es que de las cosas que yo más me llevo de Balboa es que entre todo el desorden que tenían, tú podías ser tú. Y ellos te celebraban como tú eras. O sea, si tú querías ser un líder, tú podías ser un líder. Si tú querías crear un club nuevo, tú podías crear un club nuevo. Si te gustaba la ecología, ve y crea tu club de ecología, ve y crea tu club de ciencia. Si quieres trabajar en Operación Sonrisa, sé el mejor conector de Operación Sonrisa al mundo entero. Y vete a hacer Leadership Conference, vete a hacer todo. Y yo siempre estuve muy involucrada en lo que era el Student Council y en Operación Sonrisa, en diferentes cosas que me apasionaban, pero también en términos académicos, ellos, obviamente, las cosas que tenés que dar del Meduca, las teníamos que dar, pero tú puedes escoger qué APs querías tomar. Yo tomé AP Psychology, ahí me di cuenta, yo quiero este camino, pero tenía gente que ellos querían 100% estudiar arte y tomaron tres diferentes tipos de arte, porque tenían
photography,
tenían graphic design, tenían todas estas cosas que podías explorar. Por ejemplo, Andy, que ahorita está en full finance y todo lo demás, a él le encanta el tema de graphic design y él en Balboa hacía graphic design y era cool. Y hoy en día yo sé que si a mí me pasa el globo, lo que sea, dije, Andy, ayúdame por favor, me tengo un graphic designer, porque pude explorar esa área de él que le gusta. Y lo mismo uno, como que tú puedes explorar esas áreas de ti que te gustan, pero te dejaban ser creativos. O sea, te daban esa oportunidad de hacerlo. Obviamente habían profesores que no, pero por suerte habían como otros aspectos que tú podías controlar. Sí. Pero sí, como dice Miss Fab, como que el colegio, al ser tan ABC, te quitas espacio a ser creativo y uno cree esta creencia, valga la redundancia, de que uno no es creativo, de que o lo eres o no lo eres, de que si eres artista lo eres, pero si no eres artista no lo eres porque eres del número. Y es como que no, man, tienes que ser muy creativo con los números también, que ser muy creativo con las fórmulas que usas, muy creativo en Excel, cómo creas estas tablas bellas. O sea, digo, en Excel soy una persona más básica del mundo porque mi creatividad no está ahí, pero yo puedo ser creativa en la cocina, dame 5 ingredientes y te lo juro que yo veo que te puedo crear porque me doy espacio para esa creatividad. Y eso es lo triste de los colegios, que como que no te enseñan a ser creativo, te enseñan a seguir reglas. Y el mundo real no tiene reglas tan preestablecidas.
Total, y es que sales de esta estructura que se supone... A mí lo que más me da risa también es que sales de la secundaria y te dicen como que en college va a ser mucho peor, y en college te dejan hacer a ti lo que te pique la gana.
En college literalmente dije... ¿Quién eres? Literalmente ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? Nadie va a hacer nada por ti. Están tus core classes, pero... ¿Cuáles son tus electives? ¿Qué te interesa? ¿Me entiendes?
Que es donde creo que llega este choque y seguimos con esta mentalidad de que esto es lo que tengo que hacer. O sea, ¿cuántos amigos yo no tengo que matan por explorar otra cosa? Y es como que... Pero me voy a quedar en business porque sé que es lo seguro. Y ¿sabes? Nada de... O sea, no tiene nada malo eso. Pero lo que quiero resaltar es el patrón de que si no te gusta lo que estás haciendo, también tienes permiso de cambiar cuando sea. Totalmente. Claro que cambiar da miedo, sobre todo cuando salimos precisamente de estas estructuras en las que si no estás memorizándote lo que te salió en el resumen que se supone que ibas a tener para tu examen de español, fracasas. Obviamente es duro como que pensar críticamente a partir de eso. Pero creo que, o sea, seguimos suficientemente jóvenes como para rebuild completamente eso. Total. Creo que es mejor ahorita darnos el permiso de hacer lo que es que se replica en todas las áreas de la vida, que llegar a, yo no sé, tener 40 años y seguir pensando que fallar es sinónimo de que eres mala persona.
Exacto. O sea, y es lo que yo siempre le digo a mis amigas que apenas están empezando a trabajar, sabes, que son menores que yo, y es como que... Bueno, yo en verdad soy menor que mis amigas. Yo, la verdad, todo el mundo me lleva un año y nadie me cree. El corte en Colombia, el colegio es diferente y nadie entiende eso. Pero... como que le digo como que tu primer trabajo no es el trabajo de tu vida. O sea,
gracias a Dios.
Exacto, literalmente, porque uno, tú sales de college y dices, yo estudié business, tengo que irme a un lugar de administración, me tengo que ir a un banco, me tengo que ir a esto, a lo otro, y es como que no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y si digo, al final agarras el camino de seguir lo que dicen las reglas que debes hacer, te vas a dar cuenta o que eres muy infeliz o que, bueno, si fuiste de los lucky people, que sí era tu camino, brutal, porque de ahí ya sabes exactamente lo que quieres. Pero si eres como yo y te diste cuenta que te metiste en este trabajo que te hizo crecer increíblemente.
Es que te hace crecer.
Te hizo crecer increíblemente porque no solo te brindó muchas herramientas, te hizo explorar pasiones que tienes, pero también te hizo darte cuenta de lo que no quieres en tu vida y lo que realmente sí deseas y sí quieres crear. Como que tu primer trabajo no es el trabajo de tu vida, tu primer trabajo es tu primera escuela personal.
Total.
Es donde realmente vas a crecer como persona independiente. Ya no tienes creencias de lo que te está diciendo en la escuela, no tienes que creer de lo que te está diciendo tus papás, porque ya también cuando tú llegas a tu casa de college y te gradúas y sigues viviendo con tus papás, pero estás ahí, es como que no, ya tú eres un niñito grande, ya tú tienes otros expectations, ¿no? Entonces ya eres un poco más independiente, ya depende de ti tomar el rumbo de tu vida.
Sí, y en el trabajo, en tu primer trabajo, hasta aprendes a lo rough, porque no
a
es que...
A lo bien rough.
A lo bien rough, porque no es que tienes... O sea, obviamente no es que llegas al trabajo y que entonces sea lo más libre del mundo, también hay estructuras dentro de eso. Pero creo que hay menos presión... Hay menos presión y hay más presión en el sentido de que si llegas con esta paranoia de que si fallas eres lo peor del mundo, pues obviamente vas a tener miedo a hacer algo mal y fuck it up y tener miedo a tus jefes. Pero creo que ahí es donde hay el espacio también para aprender a comunicar como que estoy aprendiendo, y creo que también si te toca la suerte de tener una guía, un jefe que te abra el espacio, que creo que eso también hay que como que encourage it, a que está bien que you make mistakes, pues tienes la suerte para ir como que moldeando tu camino. Y
no, total.
Y también ahorita, bueno, se ha romantizado mucho la idea de emprender, y no necesariamente tienes que emprender para que conocerte, o sea, tú te puedes conocer dentro de una empresa, puedes...
Okay, yo me conocí.
Exacto, puedes también trabajar y a la misma vez estar haciendo tu emprendimiento. O sea, esta idea de que tienes que dejarlo todo si quieres emprender para darle alimento a tu bebé emprendimiento, creo que es un poco limitante, porque en realidad tener un trabajo es lo que también te puede dar ese alimento o esa base para tú llevar adelante lo que sea que quieras llevar. Exacto. Y también está bien que no sepas.
No, total, exacto. Y me encanta que dijiste lo de los líderes, como que el tipo de líder que te toca en tu primer trabajo, porque sí, es verdad, yo tuve mucha suerte que a mí me tocaron las personas con las que yo trabajé y las personas que me impulsaron a ser la persona que yo era en el ambiente de trabajo, fueron mis mejores líderes. Y si están decididas a escuchar esto por alguna razón de la vida, gracias. Y luego se los dije al irme de la empresa, que sin ustedes yo creo que no estaría aquí hoy, porque me dieron absolutamente todas las herramientas y todo el empoderamiento que en su momento a mí me hacía falta. Me enseñaron muchísimo, y lo que más me llevo con de ellos es que me enseñaron a cometer errores y que es mejor pedir perdón que permiso.
Total.
O sea, literalmente era eso. Es como que hazlo, confía en ti. Uh-huh. Que si no iba a pasar, lo intentaste. Mejor pedir perdón que permiso. Todo tiene su arreglo, obviamente. Sí, la acabas un poco en cuentas de un sí. Más heavy, pero digamos que lo mío no tiene nada que ver con eso, entonces era mejor pedir perdón que permiso. Pero sí, como que el tipo de líder que a mí me tocó, literalmente es una persona que hoy en día yo admiro muchísimo. Y me llevé muchas cosas de ella conmigo. Muchísimas cosas de ella conmigo y muchísimas cosas que sé que en mi ambiente de trabajo quiero tener, porque ella...
Esto es lo lindo.
Ella creó ese cambio y ella creó esa conciencia alrededor del equipo y esa unión que antes de que ella llegara no estaba. Y la verdad es que es muy, muy lindo porque aparte nos daba espacio en ser creativos, nos daba el espacio de explorar lo que queríamos y pues me dieron la libertad de irme a hacer mi maestría y seguir trabajando a mitad de tiempo para yo poder hacer mi maestría mientras yo también estaba haciendo Healthy a la vez. Y al tener esas tres cosas en la mano fue cuando realmente me di cuenta que lo que realmente me llenaba y me hacía feliz era Healthy, y lo que yo quería sacar adelante en mi vida era Healthy, y con todos los miedos del mundo, 18.000 panic attacks on the way, porque tomar la decisión era horrible para mi ansiedad, tomé la decisión y no hubo nada más lindo que cuando tomé la decisión, mucha gente me dijo como que wow, finalmente, y mi papá diciéndome como que te apoyo 100%, las cosas que uno siempre piensa es que no puedo por esto, y esto, y uh-huh. esto, y es como que no, man, háblalo, y date cuenta que sí, y que el tiempo es perfecto, o sea, que tú no estás puesta en esa posición y tú no tienes todos estos pensamientos por coincidencia. Y también lo más lindo fue cuando avisé, yo avisé, porque yo soy ese tipo de persona, avisé como 6 meses antes a mi jefa, dije, oye, creo que voy a renunciar. Ella me dijo como que en su momento como que no puedo creerlo, pero después dije, estoy muy orgullosa.
¡Qué lindo!
Como que estoy muy orgullosa y fue como que, ¿sabes qué? Estoy en paz. Porque uno obviamente va a tener siempre muchas dudas de uno mismo en el momento de lanzarse al agua. Y pues no va a ser tan fácil en ese momento de tanta incertidumbre ese amor propio. Pero qué bonito tener a gente alrededor tuyo que en los momentos donde tú estás perdido sepan cómo llevarte a encontrarte. No que te llenen, sino que te lleven a encontrarte.
Sí, a veces somos nosotros mismos los que nos ponemos estos policías muertos, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, me encanta el ejemplo que dices de tu jefa, porque yo también tengo una jefa increíble. Y a veces soy yo la que me frustro antes de comunicarle algo por pensar que me va a regañar, pero son cosas como que mías. Y cuando lo digo es como que, wow, ¿sabes? No tenía nada de qué tener miedo. Y creo que es dar el espacio a que con todo y el miedo inconsciente que tengas, como que también acompañarte y decirte, tal vez esto es diferente a lo que pienso.
No, total. Y tomar ese paso siempre es difícil. Y con eso, todo eso lleva al crecimiento personal. De que tú tienes que poder confiar en ti mismo. Tienes que poder saber que si la cagas, tú te puedes agarrar porque tienes las herramientas. Has trabajado tanto para tener las herramientas y a veces las tienes y ni lo sabes porque no te has dado el espacio de explorarlo.
Totalmente. Ahí viene la práctica. Creo que este episodio es como...
Se volvió como algo psicológico.
Total. Yo sabía que iba a ser así, pero es como un starter pack de cómo tu empresa te va a hacer crecer, sí o sí. Pero bueno, ya para cerrar el episodio, quiero que me compartas... Ok, quiero hacerte 2 preguntas rapiditas. Uno, ¿cuál ha sido tu receta favorita hasta la fecha? No de tus productos, sino como que receta.
Está difícil porque aparte yo soy comelona. Ya va. Uy, me la pusiste tos.
Yo te voy a decir la mía y es tu producto de los brownies. O sea, esa vaina...
Yo sé, cada vez que lo saco te dije, por favor, dame. Bueno, yo no soy tan dulcera, así que, por ejemplo, para mí los brownies, yo entiendo porque a la gente les encanta, pero yo nunca los como.
Buenos.
O sea, me parece que son demasiado ricos, pero yo soy... O sea, yo no como mucho dulce en general. Yo soy, dije, salado, full. De mis recetas favoritas, que creo que fue por...
¿Cuándo viene el cookbook?
Uy, el cookbook es un sueño mío que espero que cuando saque lo del local de Healthy y todo lo demás tenga más tiempo para hacerlo, porque no quiero que sea un ebook, quiero que sea algo físico, quiero que sea algo, yo me encanta coleccionar libros de cocina, quiero que sea algo que sea tan lindo que tú lo quieres poner, que sea algo que esté lleno de intención.
Y lo va a hacer.
Con tips, quiero meterle mi 100%, entonces como que no estoy lista ahorita para hacerlo, pero de que hay recetas, o sea, que hay recetas que, o sea, yo me tengo un... O sea, ¿cómo que se llama eso? Un archivero lleno de recetas en mi cabeza, en mi celular, en Pinterest, en todas partes, en Instagram, en todas partes. Pero de mis recetas favoritas, no sé si tengo una en específico que pueda pensar ahorita, aparte de los tequeños de plátano, porque siento que los hice a un momento donde de pronto yo no estaba al 100% conmigo misma, pero me creó una conexión muy linda. Ese momento yo me acuerdo, no la estaba pasando muy bien emocionalmente, pero hicieron una receta muy linda, hicieron una receta muy exitosa y fue uno de los videos donde yo me solté más. Fue el video donde yo realmente empecé a soltarme y la gente me lo dijo como que, hey, me encantó, por me cae la risa porque eres tú. Y yo era como que, man, sí, soy yo. Y de las otras recetas, o sea, fuera de eso, o sea, fuera de lo emocional y lo demás, yo amo hacer bowls. He estado posteando mucho, más que todo cuando estaba en Madrid, posteaba mucho bowls, y es porque con los bowls es donde soy más creativa. Tengo como demasiados ingredientes, dije, man, cómo mezclo y cómo hago una explosión de sabores con lo que tengo.
Tu plato es como tu pequeño canvas.
Exacto, y me encanta porque, por ejemplo, en los almuerzos de mi casa, somos en el momento, porque mi papá ahorita mismo está en un proyecto en otro lugar, somos nada más mi mamá, mi nana y yo, y a veces viene mi hermano mayor a almorzar con la esposa y la hijita y demás, y es como que, ok, ¿qué voy a hacer? Entonces mi nana toda emocionada me pregunta todos los días como que, ¿qué vamos a almorzar hoy? Es como que vamos a un bowl, ¿pero con qué? ¿Con qué mezcla de sabores hacemos? Y literalmente la vez pasada hicimos uno, dije, de curry, de leche de coco con curry, y tenía pesto también, la gente, ¿sabes qué? Curry y pesto, y yo dije, te lo juro que es una explosión de sabores que yo tampoco me imaginé. Pero cuando salió fue, dije, wow, porque hubo ese espacio de creatividad. Antes para mí los bowls, aparte que me encanta, yo soy esa que mezclo absolutamente todo cuando me lo como, los bowls son donde más dejo mi creatividad ser, y me encanta hacerlo, son las recetas que más disfruto. La gente siempre me dice, haz más postres, y eso es como que, man, que no conecto con el
no
postre.
No soy yo.
No soy yo, pero te hago un buenísimo bowl.
Sí, no, qué cool. Y dos, si tuvieras que escoger a una persona con quien cocinar, ¿con quién sería? Uy. De todo el mundo.
Uy, no sé. ¿Sabes qué? No sé. Esa pregunta está buena porque no sé. A mí realmente, tú me pones, puedo pensar en muchos chefs y puedo pensar en muchas cosas. Y maybe
no tiene que ser chef, puede ser alguien random.
Maybe no quisiera cocinar al lado de ellos, quisiera aprender de ellos. Uh-huh. Pero de cocinar al lado de... A mí me encanta cocinar con mis amistades. Yo amo hacer un cooking night. Es donde más me disfruto cocinar. Cuando estoy alrededor de personas que quiero mucho, de personas que disfrutan el proceso igual que yo, que son los primeros que abren la botella de vino y sirven en la copa y siguen haciendo refill, aunque uno esté sudando la gota gorda, meneando el caldero, como que están ahí y lo están disfrutando contigo. Entonces, para mí no es una persona así como tal, es amistades. Es donde yo más disfruto cocinar, como que de las demás personas siento que puedo aprender, y es un sueño mío irme o algún día hacer algún curso de cocina brutal, pero para poder aprender más guisos y seguir deshilachándome los dedos como me los hago todo el tiempo. Ayer casi me quedo sin un dedo en la cocina. Pero sí, simplemente disfruto mucho cocinar alrededor de las personas que yo quiero. Son las personas que yo siempre quiero que me acompañen en la cocina.
Qué lindo, ahí sale tu Virgo, tu don de servir.
En mi love language es la comida. Yo no soy, como buena Virgo, no soy muy cariñosa de abrazar y eso, pero te hago muy buen café y muy buena comida.
Así es como demostramos el amor, totalmente. Bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué tienes andando ahorita y sí.
Bueno, ahorita me pueden encontrar en Instagram como @healthyit con dos rayitas abajo. En Healthyit yo siempre comparto recetas, comparto un poco de lo que es mis self-discoveries, cómo me siento en el momento, si algo orgulloso de mí, si algo que no
es
me
muy
siento
tú.
Muy bien. ¿Sabes? Si me conoces en persona, soy yo, y si no me conoces en persona, me estás conociendo en Instagram, te lo prometo. Y bueno, en Healthyit también siempre promuevo mis productos, que los pueden encontrar en el link del bio de Healthyit, que está en cuanto abrimos siempre lunes a sábado de 10:30 a.m. a 5:30 p.m. y ahí vas a encontrar todas
Classical
mis arepas.
Story, dije, estamos
ya
abiertos.
Estamos abiertos. Ahí vas a encontrar siempre mis arepas, los falafels, el hummus, ahí sacamos productos especiales, los brownies, los nuevos quinoa protein bombs que también salieron de una creatividad en la cocina y son, creo que ahorita mismo es lo que
no
más
me
va.
No los he probado.
Uy, tienes que probarlos, están bien buenos. Pero sí, ahí están todos mis productos, tenemos delivery, todo, y bueno, siempre mis DMs, a mí me encanta hablar con la gente, así que escríbame sin pena.
Buenísimo, mil gracias por acompañarnos hoy y bueno, siempre pueden dejar un review en el Spotify o en Apple Podcast, eso ayuda un montón a la visibilidad del podcast y a mí también me pueden dar cualquier comentario, pregunta, lo que sea y nos vemos la próxima, chao.